Tenemos en línea a Milagros Noli, que es la directora de Derechos Humanos de la Corte. ¿Qué tal, Milagros? Un gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. Buen día. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Muchísimo gusto.
Bueno, igualmente. Gracias por charlar con nosotros. Queremos preguntarte qué es esto de la Oficina de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte, ya hace algún tiempo que está funcionando, pero ponernos un poquito en contexto, a ver qué es, para hablar del caso que nos preocupa este fin de semana, que fue la situación de Roberto Rolando Pereira Cruz. Esta persona fue condenada, que estaba en libertad y que termina muerto en un enfrentamiento con un policía, ¿no?, este fin de semana. Pero vamos por la dirección, contanos un poquito sobre su función.
Sí, claro.
Por
Mira,
favor.
La dirección es una oficina que existe desde el año 2013, que la terminamos de integrar. Yo llego a sumarme al equipo de la dirección en el año 2014. Uh-huh. Es una oficina de derechos humanos que está enclavada en la órbita del Poder Judicial. Uh-huh. Es una de las primeras del país. Hay otras provincias que tienen oficinas similares. Y son oficinas que se dedican esencialmente, o que tienen un objetivo principal dedicado a facilitar el acceso a justicia de las personas. Ajá. De todas las personas. Uh-huh. Entonces, desde una concepción amplia que nosotros entendemos de acceso a justicia, que es no solo el acceso a la jurisdicción, sino el reconocimiento de la titularidad del derecho en adelante, uh-huh, nosotros y nosotras trabajamos desde la dirección por una multiplicidad de agendas y de manera articulada siempre con los gobiernos municipales, provincial, nacional, con las universidades, con los espacios provinciales de memoria que existen acá en la provincia y, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Trabajamos temas de personas privadas de libertad, uh-huh, como es de público conocimiento, digamos, pero trabajamos temáticas de personas con discapacidad, trabajamos temáticas de personas migrantes y pueblos indígenas, agendas de género, temas vinculados con derechos de niños, niñas y adolescentes. De nosotros depende la Oficina de Asistencia a Víctima, testigos de delitos, uh-huh, y trabajamos temas de acceso a justicia y tenemos también a cargo, porque también depende del doctor Palermo, la coordinación del Foro Penal Juvenil de la provincia.
Uh-huh.
Entonces,
claro,
a través de estas múltiples agendas, trabajamos instancias de acceso a justicia en caso de personas que vienen a solicitar la intervención de la dirección,
uh-huh,
trabajamos temáticas, ejes de capacitaciones, y por supuesto trabajamos, formulamos proyectos de política institucional para que la Corte evalúe a los efectos de fortalecer el enfoque de derechos humanos en las instancias de administración de justicia, a nivel macro, uh-huh, y a nivel particular también.
Muy bien. Bueno, dicho esto, te pregunto, Milagro, sobre Roberto Rolando Pereira Cruz, ¿no?, todo el nombre completo de esta persona de 36 años, de la cual supimos de ellas muchos el domingo, ¿no?, después de que apareciera dentro de este domicilio ahí en Corralitos y se enfrentara al dueño de casa, ¿no?, que a los tiros terminan los dos muertos. ¿Qué había pedido Roberto Rolando Pereira Cruz a la oficina en algún momento? Porque según el gobierno, bueno, esta es la síntesis, la oficina le otorgó la libertad, cuando no debía otorgársele la libertad. ¿Qué pidió él concretamente a tu oficina, Milagro?
Antes de responderte a tu pregunta, aclaro, no es nuestra función ni tenemos la capacidad y la facultad de resolver ningún pedido de libertad de ninguna persona. Eso no es, nosotros somos una oficina de orden administrativa, nosotros no somos una oficina de orden jurisdiccional, y como vos bien sabés, Marcelo, las decisiones vinculadas con la posibilidad de que una persona salga de un penal mientras está ejecutando la pena, es una decisión de resorte jurisdiccional exclusivamente.
Sí.
Lo que pidió esta persona es lo mismo que piden decenas de personas, que es la intervención de la dirección a los efectos de hacer llegar una petición al servicio penitenciario.
Uh-huh.
Yo tengo que decir que nosotros trabajamos con el servicio penitenciario desde hace muchísimos años,
uh-huh,
al igual que trabajamos con la policía y con diferentes agencias del Poder Ejecutivo Provincial. En este trabajo con el servicio penitenciario, nosotros funcionamos como Oficina de Acceso a Justicia como un canal para garantizar el derecho de peticionar a las autoridades que tienen las personas privadas de su libertad. En el caso puntual del caso que vos me preguntás,
sí,
esta persona quería pedirle al servicio penitenciario que se dé inicio al trámite administrativo, que es el inicio para luego poder pedir ante el juzgado el otorgamiento de una libertad condicional y que se resolverá en esa instancia jurisdiccional.
Uh-huh.
Primero se inician las actuaciones administrativas, se completan ciertos trámites que suponen la intervención del Consejo Correccional y de la asesoría letrada de un establecimiento penitenciario, y luego eso continúa el trámite con intervención de los ministerios públicos y las defensas en el juzgado. Uh-huh. ¿Qué hizo la dirección en este caso? Uh-huh. La persona se comunicó con la dirección y nosotras desde la dirección, como lo haríamos con cualquier persona que así lo solicite, le solicitamos al servicio penitenciario que dé inicio al trámite de la libertad condicional. Uh-huh. Solo solicitamos que se dé inicio a un trámite en cuya sustanciación, en honor a la verdad hay que decirlo, no intervenimos.
¿Ustedes pueden negarle al interno, en todo caso, lo que él está pidiendo? Es decir, cuando él solicita que intercedan ante el juez de ejecución penal o ante las autoridades de las cuales depende su libertad, lo que él está solicitando, ¿pueden negarse o no?
Nosotros lo que hacemos es trasladar a la autoridad que corresponde la petición de una persona. Ajá. El resultado de esa petición, salvo que sea una gestión vinculada con la agenda de la dirección,
no depende de ustedes.
No va a ser lo jurisdiccional, claro. Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. Si es una decisión judicial, la persona tiene derecho a que un juez le resuelva su planteo. Uh-huh. No corresponde a una oficina administrativa, que no tenemos competencia para eso, es decir, por sí o por no. Entonces nosotros trasladamos la petición. En un trámite de una libertad condicional tenés múltiples instancias de revisión de control, administrativo, jurisdiccional, claro. Y ninguna de esas es propia de la competencia nuestra.
Después me parece que hay una contradicción entre lo que dice uno y otro. No lo sé, es una pregunta que te hago, Milagro. Si vos sabés qué había opinado el organismo técnico criminológico o qué había dictaminado de alguna manera, cuál había sido su visión en torno a la situación de Pereira Cruz, si estaba en condiciones de obtener la libertad o ese beneficio o no. ¿Qué sabes de eso?
La sustancia, el contenido del trámite, yo no lo conozco. Uh-huh. Yo no he visto ese expediente, insisto, porque no hemos tenido parte en la sustanciación del mismo. Lo que tengo entendido es a través de trascendencias de orden periodística que el organismo técnico criminológico se había pronunciado en contra, o sea, que no recomendaba el otorgamiento de la libertad condicional, más el Consejo Correccional y Asesoría Letrada del Servicio Penitenciario se habían pronunciado a, eso utilizan el concepto de conveniencia, que era conveniente el otorgamiento de la libertad condicional.
Frente a un reclamo de la ciudadanía, te hago una pregunta general y cerramos, y desde ya te agradezco estos minutos. La ciudadanía está cansada de que la economía no funciona, de que va todo mal, y encima vivimos inseguros. Y se tiene la sensación, dice, bueno, todos los beneficios son para las personas que están presas, para los victimarios y no para las víctimas. ¿Qué pensás de este tipo de situaciones en la que, por ejemplo, a este hombre, ¿no? Este señor, el juez, hay un fiscal o hay una fiscalía que tampoco apela, dice, bueno, vaya, salga en libertad, y después no sé si falla un seguimiento, o falló la visión técnica sobre cuál era la situación mental de esta persona, no solo vuelve a delinquir, sino que vuelve a matar. Lo veo como un fracaso institucional terrible, Milagro. Yo no sé qué opinamos sobre todo esto.
Yo creo que es un fracaso institucional político. El hecho que ha sucedido este fin de semana es un hecho aberrante. Es un hecho indiscutiblemente aberrante, pero ahora creo que hay que plantearse respecto de las incumbencias de las responsabilidades respecto a los diferentes poderes del Estado. Los jueces, cuando toman decisiones, siendo jueces y juezas, toman decisiones con una serie de información que tienen a su disposición en el momento que resuelven. Y de respecto de eso nosotros podemos hacer responsable a los jueces y a las juezas, y cada uno tendrá sus criterios de valoración en función de esa información que se tiene a mano, digamos, que es la que integra el marco respecto de lo que una persona que tiene la función de juez tiene que resolver. Ahora, hay otras cuestiones que notoriamente exceden la agenda judicial. El acompañamiento, el seguimiento, las tareas de control, si se quiere, de las personas que se encuentran en instancias de libertad vigilada, como son salidas transitorias o libertad condicional, no es una tarea de orden judicial, no es una responsabilidad judicial, sino que es una responsabilidad del orden del Ejecutivo, como también lo es, digámoslo, la ejecución de las políticas en materia de prevención, en materia de seguridad. Yo entiendo que acá nos encontramos frente a este tipo de hechos en fracasos institucionales y políticos de orden estructural. Y creo que desde ese lugar es que nos tenemos que hacer responsables desde las diferentes instituciones. Porque lo cierto es que estas circunstancias se tienen que modificar.
Sin duda. Y cuando la ministra Ruz dice no podemos dar seguridad si no hay justicia, y si acá no hay justicia, les carga un poco el fardo de todo el peso de esta responsabilidad al Poder Judicial. Vos formás parte incluso del Poder Judicial, siendo un apéndice de la Corte muy, muy importante. ¿Qué opinión tenés sobre eso?
Yo creo que hay diferentes órbitas de responsabilidades que no se excluyen entre sí. Yo creo que la seguridad es responsabilidad de la justicia en lo que atañe a un hecho pasado, y hacia el futuro no es responsabilidad de la justicia, sino que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad o de las carteras de seguridad pertinentes. Creo que hay diferentes órbitas que se tienen que complementar, que tienen que trabajar de manera coordinada, indiscutiblemente, pero creo que todos nos tenemos que hacer responsables de las agendas que nos tocan.
Milagro, muchas gracias, que tengas buen día, ha sido muy amable.
Hasta luego, chao. Muy amable, Marcelo.
Hasta adiós. Luego, adiós. La directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, una de las funcionarias de justicia más solicitadas y que había que escuchar de las últimas horas después del caso de Guaymallén.